para recibir ahora a nuestra más reciente adquisición, nuestra más reciente compañera. Ella está los sábados de 10 a 12 con el programa de Jóvenes por el Clima. Y ayer nos estuviste cortando la calle acá en el microcentro, por supuesto, pero porque había que hacer una marcha hacia el Congreso por el tema de la ley de humedales. La saludamos a Monse Tolaba. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien.
Que me disculpen si han pasado ayer por microcentro, pero estábamos haciéndolo muy necesaria.
Claro que sí, y está buenísimo que hayan vuelto las movilizaciones, sobre todo por estos temas. Te leí ahí en tu publicación de Instagram decir que si no hubiese avanzado la vacunación no se podría haber hecho esta movilización con distancia social, todos con barbijo, etcétera.
Y no, claramente no, y también algo que resaltaba es que, bueno, o sea, creo que durante la pandemia, la cuarentena es donde un momento en donde el ambientalismo empezó a reflotar con muchísima más fuerza, ¿no?
Sí.
Que empezó a fortalecerse. De hecho, la multisectorial de humedales, que fue un actor clave ayer, porque son quienes organizaron esta travesía a través del río Paraná en kayak, se inició durante la pandemia. Digo, entonces, estas muestras de movilización presencial son muy importantes porque justamente demuestran qué se hizo durante ese periodo y también, nada, en este momento deviene necesario porque justamente hay cosas que la virtualidad imposibilita, ¿no? En el caso de la ley de humedales, que no hemos podido disponer de esa presencialidad, de ese poder de presión en que se ejecutan las calles, para impulsarla. Bueno, ayer fue una demostración clara de que hay mucha gente detrás y que hay todas las ganas de seguir construyendo y de justamente volcar esa organización popular a las calles. Y me parece, lo de ayer me pareció un hito político realmente.
Absolutamente sí. Hermoso que hayan llegado al Congreso, en el plenario de comisiones para que se trate la ley de humedales, por supuesto. Lo que decías, de que se empezó a ver en pandemia las primeras imágenes de 2020 con el Delta incendiado y que nos enteramos que muchos incendios, por supuesto, que son intencionales. Claro. No es que se prende fuego una chispita en el medio de la nada por un relámpago. No, no, no. Acá hay gente prendiendo fuego humedales en la Argentina. Y quiero que me cuentes, Monse, ¿por qué? ¿Por qué estos incendios son intencionales? ¿Qué es lo que se prende fuego?
Bueno, en principio los humedales se prenden fuego, o sea, son incendios deliberados justamente porque el objetivo es cambiar el uso del suelo del humedal. Uh-huh. Y después, a partir de esa quema, bueno, hay distintas actividades que se pueden realizar porque también los humedales son muy distintos entre sí. O sea, hay distintos humedales, toda la Argentina tiene humedal, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego,
sí.
Y bueno, son muy diferentes entre sí, ¿no? Los que más resaltaron en el último tiempo fueron los del Delta de Paraná, justamente porque son los que más se visibilizaron en redes, son también, bueno, justamente el humo que llevó a la capital federal vino de ahí, entonces eso es lo que fueron los más visibilizados, y también de ahí surge también esta, como la gran parte de la organización que impulsa la ley de humedales. Las actividades que se realizan una vez que se cambia el suelo suelen ser de tipo agropecuaria en principio. Uh-huh. Y también inmobiliaria, que son justamente dos actividades que tienen un gran peso político, un gran lobby y están sumamente representadas dentro de, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Ahora fue un gran ejemplo de esa representación cuando únicamente ayer nos recibieron quienes integran la Cámara de Recursos Naturales y no así diputados que integran las otras tres cámaras de las que hace falta una aprobación de ese proyecto para que después se habilite su tratamiento en el recinto, ¿no? Entonces, nada, a grandes rasgos hay dos actividades que se realizan. Una es la agropecuaria, o sea, la ganadera, y otra es la inmobiliaria. De hecho, creo que ayer, antes de ayer, salió una nota bastante interesante, bueno, de La Nación, esa es la que yo leí, creo que salieron más, uh-huh, sobre la invasión de ay, ¿cómo se llama? Yo le digo capibaras, los carpinchos.
Los carpinchos, en Nordelta.
En Nordelta.
Sí, sí.
Y nada, o sea, son justamente porque están construidos, ese barrio cerrado, lujoso, está construido sobre un humedal.
Claro.
Entonces, bueno, hay algo que sucede y que es bastante común, muy frecuente, es que también vieron que los barrios cerrados están también rodeados por villas, por barrios populares, uh-huh, y la función natural, la función ecológica del humedal es absorber agua y después termina pasando que esos barrios terminan inundados. Entonces hay una cuestión de nuevo referida a la clase social, a la desigualdad social, que se acrecenta.
Bien, y entonces, ¿qué se pide en la ley de humedales? ¿Qué es lo que trata este proyecto, Monse?
La ley de humedales es un proyecto de presupuestos mínimos que en principio lo que hace es fijar estándares de protección mínimos para proteger a ese ecosistema en específico, ¿no? También hubo bastante resistencia, de hecho la sigue habiendo obviamente, en relación a la aprobación del proyecto, porque como que se cree que esta ley va a prohibir que se desarrollen actividades productivas en muchos humedales, en muchas zonas donde hay humedales, pero esto no es así porque justamente la ley prevé un ordenamiento territorial, el cual bueno, va a ser gestionado a nivel nacional con las provincias, las distintas jurisdicciones, y se va a poder delimitar qué actividades se van a poder desarrollar en tales áreas, sin afectar obviamente ese ecosistema. ¿Qué hay prácticas? Hay buenas prácticas que se pueden llegar a desarrollar que son armoniosas y que justamente no son completamente destructivas.
Ok, entonces se puede ordenar eso para que convivamos, ¿no? Con, bueno, Nordelta, inclusive el nombre ya tiene el Delta puesto ahí en ese barrio gigantesco, que son, no es un barrio privado, es un sistema de barrios instalados sobre esos humedales, que obviamente contribuyen a una traumatización de la ecología en esa zona, y obviamente la contaminación de todo, que en el vos vas ahí adentro y está todo perfectito, y vos ves una laguna con los botecitos y todo, claro. Pero ¿qué se hizo para que eso quede, para que esa escenografía quede así, ¿no? Es lo más importante. ¿Y cómo se destruye la naturaleza de ese lugar con estos proyectos arquitectónicos y en otras partes del país con proyectos agropecuarios que también destruyen el suelo? Por lo general es monocultivo, por lo general es soja, perdemos fertilidad en esos suelos después de la práctica continua de este monocultivo. Pero bueno, también lo vamos a tratar, me imagino. En otras semanas esto, Monse, nos vas a seguir contando sobre cómo avanza en nuestro país. Ojalá que la ley de humedales pueda llegar a ser regulada. ¿A cuánto estamos de eso? ¿Se puede hacer, Monse, este año?
Mira, este año lo que se está previendo, en el mejor de los casos, es que la ley sea tratada en plenario y comisiones y que no pierda estado parlamentario.
Claro. Bien.
O sea, la ley actualmente fue tratada únicamente en recursos naturales, tiene la aprobación, pero falta que pase por otras tres cámaras y para evitar que justamente pase por una y una a la vez. Uh-huh. La idea es que se junten en plenario y puedan dar dictamen favorable y habilitar la discusión en el recinto. Eso en el caso más favorable. La otra es que a fin de año la ley pierda estado parlamentario y eso ya se repetía por tercera vez. Claro. Esta ley ya ha pasado, ya ha sido presentada y ya ha sido sumamente olvidada. Miraron para otro lado.
Cajoneada, ¿no?
Sí, cajoneada, con muchas iniciativas populares. Igual, yo, en relación a esto que decías, a mí me interesa mucho el desarrollo de proyectos, ¿no? Creo que igual es lo que más, a ver, es lo que más está desarrollado. Ustedes si buscan por qué hay ciertas reticencias para la ley de humedales, le van a aparecer esas dos grandes vertientes, el lobby agropecuario y el lobby inmobiliario.
Claro.
Pero algo que, para relacionarlo con algo que ya veníamos hablando, que yo la semana pasada hablé del informe del IPCC,
sí.
Que el informe del IPCC decía claramente que hay que reducir urgente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, porque si no las disminuimos, si seguimos a este paso, para fin de siglo vamos a superar los 4 grados. Bueno, ahí los humedales tienen un rol esencial, porque ellos son sumideros de dióxido de carbono. Lo que significa es que no solamente, o sea, vieron que las plantas tienen un proceso en el cual convierten ese dióxido de carbono en oxígeno por la fotosíntesis.
Claro.
Bueno, los humedales lo hacen por la vegetación que tienen, pero a la vez capturan y almacenan dióxido de carbono.
Claro, son generadores de, claro.
Es como un plus, claro, que tienen.
Claro.
Y esto es, pero realmente muy importante a la hora de ver cuestiones que de adaptarnos al cambio climático, de avanzar hacia la mitigación, hacia la disminución de los efectos de los gases de efecto invernadero, porque yo, como dije la semana pasada, no únicamente tenemos que reducir nuestras emisiones. O sea, no únicamente tenemos que cambiar nuestra matriz productiva, sino también restaurar todo aquello que ya se destruyó.
Sí, sí, sí.
Digo, el año pasado se quemaron más de 300.000 hectáreas de humedales en la Argentina. Y eso no es menor porque en algún momento vamos a tener que restaurar eso, que justamente está evitando que, de alguna forma, lleguemos al colapso en este contexto. Porque, por ejemplo, el 3% del territorio a nivel del global de la Tierra son humedales que albergan el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 3% del territorio global
alberga
el 30% del carbono en la Tierra. Entonces,
más vale que lo protejamos.
No podemos estar pensando en este contexto en donde realmente se vuelve necesario, imprescindible embarcarnos a una descarbonización, destruir ecosistemas que justamente nos están alivianando en este contexto, que en donde deberíamos estar mucho más arriba en grados, claro, que ahora actualmente estamos en 1,1, no podemos justamente darnos el privilegio, privilegiar a ese sector económico que destruye esos ecosistemas. Total. Y que después la crisis climática, como dije, tiene sus repercusiones concretas en poblaciones más vulnerables.
Total. Monserrat, te hago una consulta, porque está bien todo el tema legal, todo el tema de ir contra la corporación que va en desmedro de los humedales, pero también hay una acción individual que debe ser parte de esta modificación. Entonces, ¿en qué puedo yo, Carla, Diego, cada uno, cada una, cada una, en qué podemos modificar esto? ¿Tenemos alguna opción o brazos cruzados?
Mira, mi recomendación siempre es que tipo se involucren a nivel como desde donde pueda. Yo creo que en este contexto hay que hablar de crisis climática en todos lados.
Está bien.
Pero absolutamente en todos lados. Vas a juntarte a tomar birra con un amigo, bueno, hablamos de crisis climática. Claro. Vas a la mesa familiar. Como se hablaba del aborto, se tiene que hablar de crisis climática.
Penetrar el tema en los pequeños lugares.
Instalar el tema de conversación. Total. Que se hable de eso.
Sí. Desde
te pueden decir, bueno, sos una pesada, tipo, estás hablando todo el tiempo de esto.
Sí, pero
escuché
un rato, está bien.
Pero, bueno, para no quedarnos en únicamente lo que podemos, que ya se sabe de alguna forma, pero no está mal repetirlo, que es la organización política, que hay que sumarnos, que hay que pensar que toda cualquier acción que hagamos en redes, en las calles, participar de cualquier movida es político.
Claro.
Yo voy a traer como estos tips a nivel más individual todos los programas, y el que traje ahora, la verdad que es bastante llamativo porque de alguna forma se involucra con el problema de la crisis hídrica.
Ajá.
¿No? Algo
okay.
que, por ejemplo, puedo desarrollar el programa que viene, bien. Pero algo que también está muy en tendencia, si se quiere, es la ropa vintage, por ejemplo. Que es ropa usada, o ropa que no se vendió hace unos años y vuelve como ahora a entrar en moda y qué sé yo. ¿Y por qué es importante consumir ropa vintage, ropa usada? Que vieron que hay muchas ferias,
sí.
y que encima son autogestivas, o sea, está aportando la economía popular.
Sí.
Es muy importante porque vos cada vez que producís un, por ejemplo, un pantalón,
sí.
¿requerís? ¿Cuánto piensan que necesitas para producir un pantalón de agua? ¿Cuántos litros?
Nada, yo diría nada.
¿Nada decís?
Un pantalón cero agua, digo
no,
yo.
Y entre
ignorante.
Pintura y demás, no sé. 700 litros de agua, te digo yo.
700.
¿Cuánto?
Vos nada y Diego 700.
Sí.
Bueno, para producir un pantalón de algodón se requieren 3.117 litros de agua.
Claro, claro. Obvio, algodón. Hay que hacer ese algodón, no solamente el pantalón.
Claro.
Ese género sale de algún lado, esa tela sale de algún lado.
Ok.
Claro.
Entonces,
para una camiseta de algodón, 1.200 litros.
Claro.
Para, por ejemplo, un traje, se requieren de un traje de vestir,
sí.
5.500 litros. Para unas zapatillas, 4.400 litros. O sea, cada vez que se produce ropa, la industria textil ocupa muchos recursos naturales. Entonces, usar ropa usada, ropa vintage, que ahora tipo recomiendo porque la verdad que queda muy bien
también.
Y sale barata. La verdad que está muy bueno porque eso ya fue producido y muchas veces se descarta, ¿no?
Monse, hay algo que también tenemos que decir, que acá lo dijimos un par de veces, con respecto a la falta de agua, pero por ahí para la semana que viene, es nuestro riego con agua potable, nos bañamos con agua potable, lavamos el plato con agua potable, es cualquier delirio.
El agua del inodoro es agua potable.
Es agua potable, o sea, eso
ya de por sí es una locura. Hay países en Europa, no por poner ejemplo Europa, ¿no?
Pero sí, digo, más avanzado.
Ellos no tienen reservas de agua tan grandes como nosotros, uh-huh, que no están acostumbrados a desperdiciar tanta agua. Claro. Y de hecho hay penas económicas para quienes lo hacen.
Entonces, ¿cómo todavía
es importante en este contexto avanzar en esas legislaciones en Argentina?
Es fundamental para el freno. Tiene que venir, por algún lado tiene que venir, o económico, puniciones de algún tipo, reedificar todo el sistema de agua que tenemos es fundamental. Alguien se va a tener que hacer cargo de eso.
Y ahí hay como una revisión no solamente de la cuestión legal, o sea, como ver qué marco legal hay para justamente que la gente esté obligada a no desperdiciar agua, pero también una cuestión a nivel individual. Yo la otra vez, por ejemplo, me di cuenta que muchas veces me lavo los dientes mientras me estoy duchando.
Claro.
Eso es gravísimo.
Sí,
se
sí, claro.
Como cosas yo así también medio que se te pasan.
Y todos los días.
Wow, gasté un montón de agua y me estaba cepillando los dientes. Y el anuncio que siempre aparece en la tele es tipo cepillarte los dientes con un vasito de agua. Eso. Pero te olvidas.
Te olvidás. Con el pelo, con el uso del inodoro, con el uso de la canilla, con todo. Sí, un día nos dedicamos al agua.
¿Quieren? Sí, por favor. Uno, muchos días nos vamos a tener que dedicar al agua, seguramente. Gracias, Monse. Montserrat Tolaba está en Jóvenes por el Clima los sábados de 10 a 12 aquí en Nacional Rock. Y es importante que los jóvenes nos ayuden a este cambio de conciencia que necesitamos. Los adultos que por ahí, en alguna época, creímos que esto, la verdad, que no está contribuyendo a nada, si no hay políticas que acompañen, ¿qué yo qué puedo hacer? No, un montón de cosas podemos hacer. Cada uno de nosotros puede hacer algo para, por lo menos empezar a aminorar los efectos de esta crisis climática que estamos viviendo. Gracias, Monse, por estar con nosotros y por ayudar a este cambio del que estoy hablando.
Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Monse Tolaba con nuestra columna medioambiental y ecológica aquí en Hola, ¿qué tal?